No, habla, habla, escrita, acá estamos. ¿Qué habla?
De todas formas, los subproductores no se presentan a la beca de un té, de mecánico de coches, y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar historias.
Pero usted es un dos.
¿Podrías decirle lo que es?
Oiga, soy el tercer profesor que tiene la clase el curso de los OVA este año. A nosotros les admiraron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Pues de nuevo, la educación en el candelero. Ya sabéis que este es un tema que nos preocupa especialmente y que tiene una cita puntual mes a mes en nuestra mesa de tertulia. Hoy, bueno, pues hoy estamos al completo en este estudio y muy contentos de que sea así porque nos acompañan Inmaculada Téllez. Buenos días, Inma.
Hola, buenos días.
Inmaculada Valdemoro.
Buenos días.
Aquí la tenemos y tenemos también a Yolanda Navareño y
Hola,
Pura Viuda.
Buenos días.
Muy buenos días, Pura y Yolanda y las dos Inmas. Bueno, todas ellas son docentes de la plataforma Interinos de Docentes de Madrid. Todas ellas, de alguna manera, pues están sufriendo algunos cambios que se están produciendo en los últimos tiempos en la legislación de la Comunidad de Madrid. Y para intentar entender qué es lo que está pasando con los interinos docentes de Madrid, entre otras cuestiones, pues están hoy aquí. Quizá por empezar por algún sitio, para aquellos que no lo sepan, porque no todo el mundo tiene que estar familiarizado con términos que para los docentes son fáciles, ¿qué es un interino docente o un docente interino? ¿Qué es? A ver, venga, Inmaculada.
Bueno, vamos a ver si nos aclaramos. Pues un interino es un cuerpo docente es un cuerpo docente que al no haber obtenido la plaza cubre las vacantes y sustituciones de las necesidades educativas existentes, ¿no? Entonces, aunque como no se cubren todas las vacantes porque no las oferta el Ministerio de Educación, también necesariamente deben ser ocupadas por interinos. Entonces, pero hay que tener en cuenta que el interino pertenece a un cuerpo específico que existe en la administración pues más de 100 años, con muchísima solera. O sea, es un cuerpo que realmente no se valora y es un cuerpo muy sufrido, o sea, que tiene una amplia experiencia y una amplia formación y además muy diversa, porque hay que tener en cuenta, que la gente no lo tiene en cuenta, que cada año está en un colegio. Entonces, las situaciones a las que se tiene que adaptar un interino, de adaptarse a diferentes colegios, diferentes niños, diferentes formas de entender la educación con sus compañeros, pues le da un bagaje, o sea, un bagaje muy, muy fuerte y que no es, pienso yo, que no es suficientemente valorado. Y lleva adelante, o sea, lleva adelante cantidad de problemáticas que a lo mejor los funcionarios no son capaces de llevarlo, y sin embargo él, por el bagaje, o sea, la experiencia que tiene tan diversa en la educación, pues soluciona problemas enormes, ¿no? Entonces, pues ese es el tema.
Digamos entonces que es, en cualquier caso, un profesor de la educación pública, del sistema público, que no ha conseguido plaza todavía como funcionario. Se ha presentado a la oposición, concurso de méritos y demás, por lo menos hasta ahora era así, y porque no tiene suficientes puntos, no ha conseguido una plaza en propiedad. Pero es una persona que puede llevar años y años continuamente trabajando, en algunos casos 10 años, 15 años, 20 años, trabajando casi de manera ininterrumpida en distintos centros, porque claro, al no tener una plaza propia, digamos, pues está cubriendo lo que tú decías antes, ¿no? Esas necesidades de bajas, vacantes, que no se han cubierto. Esa sería un poco la situación, ¿no, Inmaculada?
Sí, efectivamente. Y además, no solamente trabajando y sustituyendo, sino trabajando bien. Porque uh-huh. muchos interinos, o sea, podríamos tener informes de directores de colegios que están, y de padres que verdaderamente nos avalan uh-huh. y están contentos con nosotros y desearían que no nos tuviéramos que mover tanto y que pudiéramos llevar a cabo nuestro proyecto, ya que les ha gustado.
¿Cómo trabajáis?
Cómo trabajamos y hemos demostrado que valemos.
Uh-huh. Sí, yo quería apuntar a eso, que la itinerancia que tenemos tiene dos caras. Ajá. Por un lado, efectivamente, toda esa experiencia que adquirimos al enfrentarnos a distintas realidades sociales y el aprendizaje de otros compañeros que nos enseñan Ajá. también en cómo se trabaja, de todo tipo de compañeros. Pero por otro lado, el problema de estar en un centro y que no sepas si al curso que viene no vas a poder seguir
claro.
hace que muchos proyectos o no se lleven a cabo o se queden a la mitad.
Claro.
Y ese es el problema que tiene un interino.
Claro.
Algo que no ocurre, por ejemplo, pues en centros concertados, privados, que tienen más estabilidad en el empleo.
Bueno, todo eso que estamos planteando es, esto es un interino, pero digamos que en los últimos tiempos, en los últimos años, es un colectivo que está siendo especialmente vulnerable porque se ha cambiado la normativa. ¿Qué es lo que ha cambiado en vuestra situación para que hoy tengamos que decir qué nos está pasando con los interinos docentes?
Bueno, pues vamos a ver, si nos remontamos unos años atrás, la situación de los interinos era aceptable, aunque, por supuesto, en muchos casos mejorable. Al participar en la oposición formábamos parte de unas listas únicas ordenadas por puntuación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para ello se tenía en cuenta la nota obtenida en el examen, además de la puntuación por experiencia y cursos de formación que estábamos constantemente renovando
sí, sí, sí.
para tener una buena formación. Todo ello nos permitía trabajar o bien con una vacante por todo el curso. Vacante significa trabajar por todo un curso en un colegio,
en la misma plaza, en el mismo centro,
o mediante sustituciones, que ya es una sustitución, ya es por no todo el curso, sino unos meses o unos días, etcétera, etcétera, dependiendo de la demanda.
Uh-huh.
Entonces, las vacantes son plazas que no se sacan al concurso oposición, ¿sabes?
Claro, porque no todos los huecos, digamos, que hay, el ministerio los pone en la oposición, digamos
sí.
que no, se dejan siempre unas plazas que no están, no van a estar cubiertas, y ya sabemos que no van a estar cubiertas.
Efectivamente, y luego también ha ido variando, o sea, la forma de los exámenes de acceso según cambiábamos de ley educativa, pues la LOCSE, la LOE, ahora la LOMCE, etc.,
sí, sí.
etc., ¿no? Entonces, pero a partir del año 2011, cuando, y solo en la Comunidad de Madrid, solo, o sea, es decir, en las diferentes comunidades no ocurre,
no pasa,
esto, ha sido la más vapuleada, o sea, los interinos de la Comunidad de Madrid somos los más vapuleados de todas las comunidades de España, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid empieza a endurecer las fórmulas en la oposición. Entonces, así, los exámenes ya existentes, se nos añade un examen previo de conocimientos básicos eliminatorio, el cual es imposible, vamos a ver, que eso no está mal, pero es que es, o sea, es tan extenso el examen que es imposible, o sea, vamos, naturalmente determinarlo en hora y media, porque es tan tan largo que es que por mucho, además hay que pensar, o sea, aparte de saberlo, tienes que pensar, redactarlo bien, etcétera. Entonces, ya que el desarrollo de los contenidos es muy amplio, entonces parece ser como si este examen fuera hecho para que no lo terminaras, o sea, como si aquí te pillo, aquí y tal, ¿no? Entonces es como una cosa increíble, ¿no? Entonces, en esta misma convocatoria dejan de valorar también los cursos de formación y la experiencia, es decir, esos puntos que a ti te daban, aparte de la nota de oposición, o sea, esos puntos que te daban por haberte formado, por la experiencia que tienes y tal, por haber demostrado que valías, se dejan de valorar. O sea, ya no
valen para
no nada. Valen para nada, exactamente. Y entonces, a su vez, a través de los medios de comunicación, la señora consejera nos acusa a los profesores y maestros de la pública de no estar preparado. De bueno, no estás preparado.
La señora Figar, que
la señora
que
Lucía Figar, efectivamente.
Dando perlitas.
Exactamente. Y entonces, claro, como quiere deshacerse de nosotros, pues nos dice que no estamos suficientemente, nos pone un examen trampa para decirnos que no estamos suficientemente preparados.
Ajá. Está Inmaculada y me parece que Pura también querían comentar algo a este respecto. No sé si...
Sí, bueno, porque estaba hablando del examen ese que es del examen que pusieron el año 2011.
Sí, sí.
Pero que tiene mucho que ver con el desmantelamiento de la pública, o sea, ir quitando a sus profesionales, porque ese año solo se valoraba
solo se valoraba si tenías inglés en un nivel alto, un nivel nativo, C1, C2, que por cierto la comunidad no las escuelas de idiomas no pueden certificar esos niveles. Uh-huh. Entonces ya directamente era como cambiar un poco lo que había en educación. Quieren privatizar todo. Uh-huh. Entonces es una especie de privatización encubierta. Han ido progresivamente cambiando las leyes, la forma de exámenes, la regulación de listas, para ir creando una escuela nueva que es la escuela concertada. De uh-huh. hecho, ya en secundaria hay más concertado que público, oferta más, y están haciendo lo mismo con la pública. O sea, lo están privatizando y lo van cambiando de esta manera. De tal manera que ahora, por ejemplo, en primaria, el curso pasado no tocaban oposiciones de primaria y convocaron para cambiar todas las listas y quedarlas solo con personas que tuvieran inglés, porque quieren en la escuela pública se da inglés a nivel de ciencias, lo que se llama conocimiento del medio, la uh-huh. asignatura de conocimiento uh-huh. del medio se da ahora en inglés. Uh-huh. Y eso lo hacen en la pública, y sin embargo en la concertada, que es a la que están desviando todo el dinero, la financiación y todo, se da refuerzo en inglés, más horas de inglés, y se dan esas asignaturas en español, y luego las pruebas que hacen en sexto de primaria para comparar colegios,
sí,
las hacen en español, cuando los niños les están obligando a darlo en inglés, y por supuesto los contenidos, pues solo hay que verse los decretos de primaria, no se están cumpliendo los objetivos básicos de esas áreas que se dan en inglés. Se da un poquito de vocabulario y ya está, se da un poquito de vocabulario y con eso los padres los tienen contentos, les da votos, porque es lo que dicen, que da votos, pero no se lo explican a los padres qué es lo que realmente le están haciendo a todos esos niños que no van a poder seguir estudios, porque van a tener que competir con los de la concertada, que lo están dando una formación básica, que es la que tiene que tener un niño para luego continuar estudios superiores, y por supuesto tener inglés, pero de una manera que pueda aprender
en unas condiciones que realmente podamos hablar de bilingüismo en
exactamente un refuerzo de más horas de inglés. Uh-huh. Para que, pero sin perder nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra formación.
Bueno, muy bien. Inmaculada también quería comentar algo a este respecto.
No, solamente quería añadir eso, que sí que curiosamente se nos estuvo desde los medios de comunicación diciendo la poca formación que teníamos, ¿no? Cuando ese mismo año se había quitado la puntuación por formación.
Ajá.
Y aparte, bueno, que sí que se exigía ese nivel de inglés, que es difícil, porque todos sabemos que estamos en un país que precisamente los idiomas no han sido lo uh-huh. más trabajado.
Uh-huh.
Y bueno, pues solamente
Inmaculada.
Bueno, pues me gustaría también resaltar que no es que no queremos desacreditar el aprendizaje del inglés, nos parece interesante que se pueda aprender inglés, ni a los profesores de inglés, sino que la forma de aprenderlo no es como se hace en toda Europa. Naturalmente, la forma natural de aprenderlo es es, dijéramos, reforzando el inglés, pero las asignaturas troncales en primaria, sobre todo, se ha de dar en la lengua madre, uh-huh, para que los niños aprendan los contenidos y, o sea, básicos en su lengua, uh-huh, y luego ya, o sea, y al mismo tiempo reforzar el inglés, pero no dar asignaturas troncales en inglés, porque entonces es como los niños se hacen un lío mentalmente en el aprendizaje y al final no.
Claro, sí, pura.
No,
perdón, Yolanda. Se cambia el nombre, perdón.
No, que realmente lo que acaba de decir Inma, que ya no solo los contenidos al darlos en inglés bajan muchísimo. Uh-huh. O sea, los contenidos de las materias de sociales y naturales al darlas en inglés, evidentemente el vocabulario, la comprensión es bajísima. Entonces luego cuando ya llegan a hacer la prueba CDI en sexto, que la tienen que hacer en castellano, pues evidentemente los niños tienen que hacer unas verdaderas maratones para ponerse al día en castellano de esa materia.
Sí, es que probablemente algunos conceptos los han aprendido en inglés y lo mismo no tienen claro cuál es su traducción en castellano. No,
claro, sabes, efectivamente.
Bueno, con lo cual tenemos un gravísimo problema, porque por un lado se nos presenta el modelo bilingüe como una gran novedad, innovación maravillosa, que como antes comentaba creo que ha sido pura. Bueno, pues esto da votos de alguna manera, ya vamos a tener colegios bilingües, esto es muy in, ¿no? Sí. Fenomenal. Pero claro, pero por otro lado nos encontramos que esto está de alguna manera perjudicando, incluso pensamos, la formación de los propios chavales, pero además está teniendo una consecuencia también entre los docentes, porque pues, ha salido el tema del inglés en relación con que se cambia el modo de acceso y entre otras cosas aparece que se le da unos criterios distintos a unos tipos de docentes y a otros tipos de docentes, ¿no? Si tienes inglés, cualquier cosa vale, casi, no, esto lo estoy diciendo yo, no vosotras, ¿eh? A lo mejor me estoy pasando. Si tienes inglés, casi que cualquier cosa vale.
Es la realidad.
Y si no tienes inglés, todos los cursos de formación, todos tus 15 años de experiencia y de buenas prácticas,
no se tienen en cuenta
en tu concurso oposición.
Vale.
Pero perdón, sí, es que eso de que no se tiene en cuenta no solamente es en la pública, es extrapolable también a la concertada, porque presentamos currículum que si no llevamos un nivel de inglés tampoco nos admiten.
Claro.
Que ese es el problema.
Claro, claro. Otra de las cuestiones que... Ah, ibas a decir no, algo, Yolanda, perdona.
No, simplemente apuntillar que el decir colegio bilingüe es realmente estar hablando en términos no correctos.
Claro.
Porque realmente, si tú miras el diccionario, la definición de bilingüismo es a nivel comunicativo, y los niños que salen en sexto de primaria no controlan el español y el inglés, no tienen un nivel de, no tienen una competencia comunicativa adecuada.
En inglés.
De inglés.
Ajá, muy bien. O sea, pura e inmaculada.
Bueno, sí, es que quería apuntar también que, porque creo que los padres también deben conocerlo, que hay dos órdenes de bilingüismo aquí en la Comunidad de Madrid. O sea, para implantar el bilingüismo hay dos órdenes diferentes. Una se hizo en el año 2010 para los colegios públicos, en la que pone que obligatoriamente se debe dar la asignatura de conocimiento del medio en inglés, y otra que se hizo, no sé si unos meses más tarde, apareció curiosamente en agosto, el 30 de agosto,
bueno, cuando
en
salen la que, todas las cosas importantes,
exactamente, que a los colegios privados, que habían empezado también a ofertarles el bilingüismo, no tenía, pone que esta asignatura se dará preferentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que los colegios concertados saben que no se puede meter toda una asignatura, todo un área, y quitársela a los niños de que la estudien en su lengua materna. No lo están haciendo así. Entonces, vemos dos tipos de colegios, los colegios bilingües de UDETAN y los colegios bilingües católicos, que están utilizando sistemas de refuerzo, o sea, empiezan a potenciar en primaria el inglés, lo empiezan a reforzar, y luego ya cuando realmente tienen ya un nivel de inglés, de la lengua inglesa, pues pueden en secundaria meter alguna asignatura. Es lo que hacen en toda Europa. Europa, o sea, si te vas fijando en toda Europa, hacen es así. Primero, la lengua en la que vas a aprender los contenidos se fomenta a través de actividades incluso extraescolares, lúdicas, o teatro,
entonces campamentos, los niños entran,
pero claro, quererles meter desde primero de primaria el inglés con unos temas totalmente desmotivantes, como es la circulación de la sangre, o sea, lo que son las funciones del cuerpo, los huesos, pues
bueno, los temas son bien bonitos, lo que pasa que el inglés, pero a lo mejor se los hace más complicado.
No, ya, pero que tienes que el niño no conoce el vocabulario en español, claro, y se sienta un poco desmotivado, cuando esto se podía hacer muy bien, con menos gasto, menos ya, eso.
Ya. Entendido perfectísimamente. No sé si Inmaculada querías apuntar algo más o ya más o menos está. Me gustaría, no, que el tiempo en la radio se nos va muy rápido, sí, como podéis ver, y no me gustaría que os marcharais sin que tratáramos también otro asunto que tiene un interés, yo creo, también particular, y es, bueno, pues en esa línea que algunas de vosotras ya comentabais, de alguna manera desmantelamiento progresivo y encubierto de lo público, pues también denunciáis lo que ha ocurrido con el colectivo concreto de los maestros y maestras, casi más maestras, vamos a decir, de educación infantil, ¿no? ¿Qué es exactamente la problemática de este colectivo, que es un poquito particular dentro de esta situación?
Sí, bueno, se refiere particularmente a que muchas de nosotras, bueno, miles de nosotras, ¿no?, veníamos con otras especialidades de la carrera que dejaron a lo mejor de convocarse plazas en ella, y entonces nos presentábamos por otras especialidades, como podía ser educación infantil.
Algo perfectamente posible, porque hasta ahora se ha podido hacer.
Entonces, al aprobar, se nos habilitaba en esa especialidad, y podíamos trabajar pues por la etapa de infantil con eso. Luego, el Ministerio de Educación y Ciencia, en acuerdo con la UNED, convocó el que nos pudiéramos hacer esa segunda especialidad a través de ellos, en la cual, bueno, pues muchísimos nos subimos a ese carro, ¿no?, y nos sacamos la segunda titulación, la segunda especialidad de educación infantil,
en la digamos, que hemos todos maestros ya titulados, pero a lo mejor en primaria,
en primaria o en inglés.
Educación física. Y salen más plazas en infantil, y pues voy a hacer este segundo curso, esta segunda especialidad.
Mi caso, por ejemplo, es que yo hice la especialidad de filología francesa, también porque no existía la de preescolar cuando yo hice la carrera, y entonces luego yo hice mi segunda especialidad por infantil, y donde he estado trabajando siempre con esa especialidad hasta ahora. De la noche a la mañana sacaron un decreto, este decreto famoso, 42. En el cual, si no has aprobado esa primera parte, ya no puedes trabajar con esa titulación. Se te niega el acceso a la pública por cualquier sitio, menos, curiosamente, en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid públicas, gestionadas privadamente, sí se puede trabajar con ese título.
La pública un rasero, y para las, digamos, concertadas, ¿no?
Exactamente. Y sin embargo, en la privada y en la concertada sí puede.
¿No es esto que se llama gestión indirecta?
Y en los colegios privados, por supuestísimo, se puede trabajar con ese título. Entonces nos lo han denegado.
En otras comunidades.
Y en otras comunidades.
Y en otras comunidades.
O sea,
esto
es algo
solo
muy
es Madrid.
Particular de Madrid. Y de la pública en Madrid.
Efectivamente. Pero de cierta pública. Porque, vuelvo a repetir que yo he estado con ese título trabajando en la escuela pública infantil. O sea, sin ningún problema. Tampoco se lo han denegado a los funcionarios que están trabajando con ello.
O sea, los que ya eran funcionarios, ya habían pasado el proceso de selección, sí les vale la titulación.
Sí.
A quienes están en el proceso de acceder a la función pública, ya no les vale, eso sí, para trabajar en determinados centros públicos. Bueno, la verdad es que esto es totalmente sorprendente, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que se estén haciendo las cosas? Parece como por ensayo y error, o con un intento de ir. No sabemos muy bien cuáles son las intenciones finales, pero nos imaginamos
las intuimos
que son, de alguna forma, el intentar ir colocando un determinado modelo y perfil de docente también dentro de, bueno, pues de lo que es la educación pública,
sí,
¿no?
O sea, es que es curioso que además esto solo se haya dado en ese título porque abarca precisamente una edad, o sea, tienen muy claro quién se quieren retirar de la educación, o sea, esto está siendo una limpieza. Digamos que quieren dejar la escuela pública reducida a lo mínimo, mientras se lo van dando todo a la concertada, de tal manera que solo se cubran las plazas de interinos, que por cierto, en muchos casos trabajan en unas condiciones precarias bastante grandes, porque se dan medias jornadas, un tercio de jornadas, lo cual, bueno, pues imaginaros el sueldo que puede quedar en eso, y aparte el trabajo que puede quedar así. Es una forma más de hacerlo. Yo creo que lo que quieren hacer es reducir, pues como en la época de Franco, ¿no? La escuela pública que quede para los pobres, por decirlo así, y que además no sea referente, por supuesto, la escuela pública, mientras se la dan a la concertada. Y además quitar a toda la gente experimentada, y eso es una cuestión económica. Han querido hacer un enfrentamiento generacional, lo cual es un error, porque lo que están haciendo precisamente es que la gente joven que va entrando entre ya con esta precariedad laboral.
Ajá.
Entonces se quitan de en medio la experiencia y todo, pues eso, porque le sale más barato, sencillamente. O sea, que es que sí, cuando debería de haber un equilibrio entre la experiencia. Y además es que yo pienso que qué cultura se quita a sus maestros más experimentados de en medio. O sea, y además es que prácticamente nos tira a la basura, porque es que no nos ha dejado ninguna opción. En muchos casos somos miles en la calle, y en muchos casos nos hemos quedado ya hasta sin derecho a subsidio ni a poder seguir adelante.
Inmaculada, querías decir algo, y bueno, yo os diría que las últimas palabritas, porque estamos llegando al final del programa.
Sí, no, yo es nada más que apostillar una cosa de que ha dicho mi tocaya Inma, que nada, simplemente decir que, o sea, que este decreto que sacaron de la Consejería de Educación, este decreto 42 de 2013 del 9 de mayo, a un colectivo muy vulnerable de mayores de 55 años, que en todas las comunidades de Madrid, o sea, que todas las comunidades de España, uh-huh, se le protege, ya que ha sido un colectivo que ha estado trabajando para esta empresa, que es la Comunidad de Madrid, para la educación, un montón de años, o sea, sacando adelante las necesidades educativas, y ahora esta Consejería de Madrid nos tira a la basura como si fuéramos un papel, ¿sabes? Y prescinde, o sea, y nos deja sin derechos, o sea, parece un ERE encubierto, es decir, uh-huh, ahora saco un decreto para quitarme del medio a toda esta gente que tiene formación y experiencia, porque claro, le tengo que pagar antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, es que
no interesa.
Entonces, mientras las demás comunidades a este colectivo ya no se tienen que preparar a oposición y se les protege, ya que a esta edad tan vulnerable no te van a dejar en la calle.
Claro.
Y sin embargo, aquí en la Comunidad de Madrid sí se hace.
Sí se hace.
Sí, yo quería hacer una mención especial a los padres del Colegio Arcipreste de Hita de Fuenlabrada.
Por supuesto, llevan muchos
que llevan encerrados todo el verano luchando porque les devuelvan un aula pública para sus hijos de 3 años y que la consejera les ha negado. Y por supuesto, mientras desvía dinero hacia la privada, y me gustaría hacer una mención especial y de apoyo, porque son el ejemplo de lucha por una enseñanza pública y de calidad.
Claro que sí, pues desde aquí nuestro ánimo y nuestro reconocimiento también para estas familias que, bueno, pues que más allá de preocuparse, como nos preocupamos todos, por la educación de nuestros niños, pues ellos han decidido tomar también un papel muy activo. Muchísimas gracias a las cuatro inmaculadas.
Yolanda, una última palabra. Simplemente hacer un llamamiento a que me gustaría que todos los interinos nos uniéramos, que hiciéramos un frente común, ya que estamos en un mismo barco y que el gobierno regional intenta hundir.
Ajá. ¿Tenéis alguna web, correo electrónico o algo por si alguien quiere ponerse en contacto, Facebook, demás?
Sí, venga, pues en Facebook hay un grupo que es la Plataforma de Interinos Docentes de Madrid.
Pues venga, Plataforma Interinos Docentes de Madrid en Facebook. Los que estéis en esa situación o queráis saber más, pues haceros amigos de la Plataforma de Interinos Docentes de Madrid. Muchísimas gracias.
Bueno, y muchas gracias a ti por escucharnos, porque hay muy poca gente que quiere hablar de estos temas.
Estamos para eso. Muchísimas gracias a las cuatro. Hasta siempre.
Gracias.
A vosotros.